El vicepresidente de Estados Unidos dice que Cuba es el verdadero imperialista en el continente y que Venezuela es su marioneta.
La crisis económica que atraviesa Cuba se agudizará y de no abrirse un sistema de mercado en el país podría caer en un nuevo periodo especial, según The Havana Consulting Group.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció un incremento de las detenciones arbitrarias en la isla.
La Comisión Interamericana de Prensa expresa preocupación por la nueva constitución cubana.
Washington anunció sanciones a instituciones financieras por hacer transacciones con Venezuela y revocará las visas de 77 funcionarios.
Los trabajadores públicos en Venezuela propusieron al presidente interino Juan Guaidó una huelga escalonada.
Dos marchas, una del gobierno y otra de la oposición, fueron convocadas para el sábado en Venezuela.
Y condenan a Estados Unidos y la OEA el arresto del periodista estadounidense Cody Weldet en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, miércoles 6 de marzo del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro técnico de sonido Don Madariaga, la producción de Berta Arrabal. Muchas informaciones de Cuba, Venezuela, Estados Unidos y el resto del mundo en Radio Martí Noticias a las 5, donde ahora, a las 5 y 2 minutos, comenzamos con las noticias de Cuba.
En un discurso ante la coalición latina en Washington, D.C., el vicepresidente Mike Pence dijo que Cuba es el verdadero imperialista en el continente y que Venezuela es una marioneta del régimen de Miguel Díaz-Canel. Nuestra colega Michelle Chagué tiene la información.
En un discurso ante el Latino Coalition, un grupo que reúne a hombres y mujeres de negocios hispanos, el vicepresidente Mike Pence dijo que el presidente Trump había abandonado lo que denominó la fallida política hacia Cuba de la previa administración, porque los cubanos tienen el mismo derecho a la libertad que Dios nos dio a todos. Él dice que en esta administración la promesa siempre será que viva Cuba libre.
Viva Cuba libre.
Sobre Venezuela, el vicepresidente dijo que Nicolás Maduro solo se mantiene en el poder a través de la ayuda que recibe del gobierno cubano.
Maduro is not a Venezuelan patriot.
Dice que Maduro no es un patriota venezolano, sino un títere de Cuba. Dice que el pueblo de Venezuela sabe que Cuba es el verdadero imperialista en el hemisferio occidental. Pence dijo que por décadas Cuba ha tratado de crear alianzas en la región bajo la apariencia de proveer ayuda, enviando a doctores al extranjero que no son más que sirvientes mal pagados, y que mientras los países normales exportan productos, Cuba exporta despotismo. Dijo además que ya es el momento de liberar a Venezuela de Cuba. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
La crisis económica que atraviesa Cuba se agudizará en los próximos meses y de no abrirse a un sistema de mercado, el país podría caer en un nuevo período especial.
La consultora de Havana Consulting Group, con sede en Miami, explicó en un informe que el empeoramiento de la economía cubana se observa no solo en la escasez en las tiendas dolarizadas, sino en la falta de productos subsidiados de primera necesidad como el pan y los huevos.
En el informe se advierte que Cuba necesita urgentemente abrirse a la economía de mercado, liberar de una vez todas las fuerzas productivas y permitir inversión a los ciudadanos cubanos en su propio país.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional informa sobre un incremento de las detenciones arbitrarias en la isla. Ivette Pacheco amplía la siguiente información.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional informa que en el mes de febrero ocurrieron al menos 310 detenciones arbitrarias de opositores pacíficos por tratar de ejercer sus derechos civiles y políticos. La cifra es la más alta en varios meses, según precisó a Radio Martí Elizardo Sánchez Santa Cruz, quien preside la entidad.
La cifra a la que llegó el gobierno de Cuba con la represión es la más alta en muchos meses, por lo menos en cuanto a detenciones arbitrarias, en conexión indudablemente con el referéndum convocado por el gobierno de Cuba, desató una oleada de represión a lo largo del país que afectó a muchísimas personas, la verdad.
Paralelo a las detenciones, el documento expresa que otras acciones represivas fueron ejecutadas u orquestadas por la policía política secreta.
48 actos de hostigamiento generalmente son amenazas, si llegara a la detención, 12 agresiones físicas.
En el mes de febrero, organizaciones opositoras de la isla estuvieron en la mira del régimen y dos nuevos nombres se sumaron a la lista de los presos políticos.
Yacel Rivero Boni, que fue detenido en La Habana el día 10, y Salvador Reyes Peña, detenido en Matanzas el día 16. Fueron internados en prisiones de alta seguridad. Están a la espera de juicio. Al cabo de 60 años, decir que la situación de derechos fundamentales sigue empeorando en Cuba, pues no es muy alentador, que digamos. Pero esa es la realidad que tenemos. Junto con el deterioro de la situación económica del país, no hay ninguna señal de que esto va a cambiar a corto plazo. O sea, el gobierno va a seguir resistiendo sobre las espaldas del pueblo de Cuba.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación por la nueva constitución cubana.
En un comunicado, la comisión dijo que ha recibido denuncias de organizaciones de la sociedad civil cubana sobre errores en el proceso de socialización y debate en torno al proyecto de constitución.
Varias de estas organizaciones aludieron a barreras políticas y legales que habrían limitado el proceso de participación ciudadana y la represión contra los promotores del no en el referendo constitucional.
La Comisión Interamericana también condenó los actos intimidatorios contra disidentes y la falta de pluralidad electoral en la votación del 24 de febrero.
Y damnificados del destructivo tornado que azotó Cuba denuncian falta de ayuda y materiales para la reconstrucción de sus casas. El informe lo ofrece Tomás Cardoso.
5 semanas luego del paso del tornado por la capital cubana, vecinos de Santo Suárez en el municipio de 10 de octubre denuncian que las instituciones del Estado aún no le han resuelto su problema. Este es el testimonio de Nancy Acosta, que perdió el techo de su vivienda en entrevista con la periodista Iliana Hernández.
Vinieron unos constructores que estuvieron 2 días aquí, demolieron un pedacito de pared que había por acá y a los 2 días se tuvieron que ir porque jamás llegaron los materiales. Y en esta condición estamos. Mi nietecita durmiendo en casa de unas amistades, está durmiendo en un edredón en el piso, al igual que mis hijos.
Otro vecino de Santo Suárez en la ciudad de la 715 de la calle Rabí y que vive junto a sus padres enfermos dice que todavía no le han dado nada.
Dijeron que las 3 casas con mayor afectaciones las iba a atender el gobierno, pero hasta ahora vino una brigada, demolió un pedacito de arriba y se fueron porque dice que no han tenido los materiales. Aquí nos han dado 2 jabones y 2 pastillantes desde que este tornado.
Según la también gestora del proyecto Lente Cubano, quedan muchos vecinos sin recibir ayuda, lo que le ha motivado a ella a realizar una cuantificación de los casos.
Ellos mismos me están localizando para que yo vaya a denunciar también su queja y en eso estoy trabajando yo ahora mismo.
Por su parte, el constructor Rodolfo Gregory, que preside una asociación de cuentapropistas que ha ofrecido mano de obra gratuita a los damnificados, expresa que la falta de materiales le está impidiendo ofrecer la ayuda.
No han llegado los materiales completos porque estamos en agua. ¿Cómo podemos empezar?
Este martes el gobierno cubano publicó un informe, el cual expresa que el 60% de las viviendas con afectaciones parciales ya han sido reparadas y que hasta la fecha solo se han reconstruido 101 casas de un total de 804 destruidas totalmente por el tornado el pasado 27 de enero. Tomás Cardoso, Radio Martí.
En una conferencia en el Centro de Prensa Extranjera en Washington, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, resaltó que Cuba está viviendo del país sudamericano. Desde la capital estadounidense, Michelle Chagué con los detalles.
Hablando sobre los países que apoyan al régimen de Nicolás Maduro, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, mencionó a Rusia, China y Cuba, diciendo que la isla vivía del país sudamericano.
Cuba, clearly, which has lived off Venezuela. It's really quite striking if you think about it.
Él dice que Cuba vive de Venezuela. Dice que es sorprendente cuando se piensa sobre ello. Dice que los venezolanos están sufriendo enormemente por la falta de alimentos y medicinas y al mismo tiempo dando miles de barriles de petróleo gratis diariamente a Cuba y a Nicaragua, lo que quiere decir que no hay una democracia que apoya a Nicolás Maduro. Sobre el tema de las sanciones, dijo que las mismas están dirigidas al régimen y no a sus ciudadanos, y por eso es que Estados Unidos ha enviado millones de dólares en ayuda para el pueblo. Dijo además que imponer sanciones secundarias contra entidades o individuos extranjeros vinculados al régimen de Maduro era una posibilidad, aunque no se ha tomado una decisión al respecto. Abrams dijo que es difícil ver un papel positivo para Maduro en cualquier futura elección, añadiendo que tuvo la oportunidad de construir una Venezuela democrática y no lo hizo. Sobre los militares dijo que no usaría la palabra desertor para describir a ningún militar que decida que no quiere más de un régimen corrupto e ilegítimo, que quiere apoyar a la Constitución y al presidente interino Juan Guaidó. Dice que esos son venezolanos leales y patriotas. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Dos damas de blanco pertenecientes al grupo Laura Poyán, su legado, comparecerán ante el Tribunal Municipal de Habana del Este imputadas de los cargos de desacato, venta ilícita, alteración del orden público y resistencia. Se trata de Rosario Morales y Leonor Reino, quien explicó que los hechos por los que se les acusa a ambas ocurrieron el 5 de diciembre de 2017, cuando salieron en defensa de un cuentapropista que era acosado por la policía.
Ese día llegó un capitán, haciéndose llamar el capitán Rojas, en forma muy descompuesta, muy vulgar, gesticulando. Fui directamente donde estaban los muchachos que tienen licencia para poder vender artículos de primera necesidad, que son escobas, trapeadores, cosas de útiles del hogar. Y entonces, como el muchacho no sacó el carnet de identidad, sacó su licencia, eso hasta hoy ustedes van a seguir vendiendo aquí, y amenazando no solamente al muchacho, también fue agresivamente hacia mi persona y me cogió por el brazo izquierdo, que yo tengo, me lesionó el brazo izquierdo, tengo un sacio de la cabeza izquierda, y digo, oye, me estás maltratando, ese muchacho no está haciendo nada, te está mostrando su identidad, me estás lesionando, me estás lastimando. Me dijo, bueno, te saco un certificado, ¿y qué? En tremenda mala forma. De ahí estuvimos 12 días en el Viva y ahora vamos a ser procesada por salir en defensa del cubano a pie, aún con licencia. Ellos no respetan los derechos del cubano.
Las bajas en el número de militantes del Partido Comunista de Cuba y en su engendro más joven, la Unión de Jóvenes Comunistas, muestra el progresivo aumento de la apatía hacia las organizaciones sectarias. La falta de interés se ve sobre todo entre los que el régimen llamó los pinos nuevos, según afirman los cubanos entrevistados en este reportaje de Yolanda Huerga.
La cúpula gobernante de Cuba dice esforzarse por acelerar el tránsito de los militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas al Partido Comunista, ignorando el rechazo que desde años atrás vienen mostrando los jóvenes a pertenecer a la organización juvenil doctrinaria.
Los jóvenes más bien han visto que sus vidas están faltas de oportunidades, no quieren marcarse porque pertenecer a este movimiento político implica ser policía, es muy mal visto, y ser de la UJC o del Partido Comunista es casi lo mismo.
Señaló el santiaguero Carlos Amel Oliva, miembro de la opositora Unión Patriótica de Cuba.
Yo pertenecí hasta el año 2007, claro, ya no creí en la UJC.
Los argumentos para no pertenecer a la organización comunista van desde que si pide mucho dinero hasta que la juventud no tiene futuro en Cuba y hay que buscar la manera de abandonar el país.
La única vía que veía para mejorar era a través de una misión. Una de las cosas que te exigen las misiones es que te mantengas siendo de la Unión de Jóvenes Comunistas.
Dice la doctora santiaguera Nelva Ismaray Ortega, quien militó en la organización desde 15 años atrás hasta hace pocos meses.
Los jóvenes ya se han dado cuenta de la realidad del sistema.
La UJC nunca ha encarnado los anhelos de los jóvenes cubanos, aseguró desde Pinar del Río Yamilka Abascal, de 29 años.
No, yo no soy militante porque realmente la UJC, como no defiende los intereses de los jóvenes, o sea, ellos representan totalmente los intereses del partido.
Yolanda Huerga, Radio Martín.
La Liga Pequeña de Béisbol Internacional, con sede en Estados Unidos, firmó un memorando de entendimiento con la Federación Cubana de Béisbol.
Bajo este arreglo, 170 programas cubanos para niños de 4 a 12 años de edad estarán afiliados a la Liga Pequeña de Béisbol y Cuba podrá participar en eventos del Caribe y en la Serie Mundial de ese circuito.
Stephen Kinner, gerente general de la Liga Pequeña, dijo que ese acuerdo podrá mejorar las experiencias de vida que tendrán los jóvenes peloteros en Cuba.
Kinner agradeció los esfuerzos hechos por las autoridades deportivas de Cuba para lograr la firma de este memorando de entendimiento.
Es una gran oportunidad para los niños cubanos, dijo la Federación Cubana de Béisbol en un Twitter.
También comentó que la nueva relación con la Liga Pequeña favorecerá la actualización teórica y metodológica de los entrenadores cubanos.
5:15 minutos, amigos. Buen momento para escuchar el informe del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que afectó la región occidental de Cuba en horas de la noche del martes se extiende ahora sobre las provincias centrales cubanas y el noroeste del Caribe, muy cerca de las costas de Belice. Este frente frío débil comenzará a disiparse mañana jueves, muy cerca de las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila, y no parece con condiciones de afectar las provincias orientales. Para Cuba tendremos una disminución abunda la nubosidad en la región occidental, con nublados y lluvias en las provincias centrales. Parcialmente nublado en la región oriental con chubascos aislados. Las mínimas para mañana jueves entre los 18 y los 21 grados Celsius en las regiones occidental y central. Entre los 21 y los 24 en las provincias orientales. Las máximas estarán entre los 22 y los 25 en occidente y centro, entre los 30 y los 33 en las regiones orientales. Los vientos del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora en occidente y centro, variables débiles en las provincias orientales. Tendremos marejadas en la costa norte occidental, oleaje en la costa norte central, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
A las 5:16 minutos, amigos, las noticias correspondientes a Venezuela.
Estados Unidos anunció que sancionará a instituciones financieras por hacer transacciones con Venezuela y revocará la visa de 77 funcionarios venezolanos. Informa desde Washington Tony Cano.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, advirtió este miércoles a los bancos extranjeros y otras instituciones financieras que enfrentarán sanciones de Estados Unidos por transacciones ilegítimas que beneficien al presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro y su red. Estados Unidos está avisando a instituciones financieras extranjeras que enfrentarán sanciones por participar en la facilitación de transacciones ilegítimas a Nicolás Maduro y su red corrupta, afirmó Bolton a través de un comunicado divulgado por la Casa Blanca. Por otra parte, el Departamento de Estado está revocando 77 visas, incluidos muchos funcionarios del régimen de Maduro y sus familias, dijo el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en un discurso aquí en Washington, de acuerdo con comentarios preparados. La semana pasada, Washington revocó 49 visas a funcionarios venezolanos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En Venezuela, los trabajadores públicos propusieron al presidente interino Juan Guaidó una huelga escalonada para enfrentar al régimen de Nicolás Maduro. El informe ampliado desde Caracas con Aymara Lorenzo.
Este martes, tal y como lo anunció a su llegada a Venezuela, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, se reunió con los empleados públicos. Les aseguró que van a construir las capacidades para que no se sientan perseguidos y obligados a colaborar con lo que calificó la dictadura de Nicolás Maduro.
Toda autoridad usurpada según nuestra Constitución es nula. Así que evidentemente todos esos despidos, esa persecución política queda sin efecto automática. Y por eso, parte también de las conclusiones hoy, es que vamos a proponer al Parlamento una ley de garantías para todos los empleados públicos.
24 horas después de su llegada a Venezuela, Nicolás Maduro apareció públicamente durante los actos de conmemoración de los 6 años de fallecimiento del expresidente Hugo Chávez. Desde el cuartel de la montaña, donde reposan sus restos, no hizo referencia directa a la llegada de Guaidó a Venezuela.
Venezuela seguirá en paz este año y los años que están por venir.
Sobre Guaidó pesa una amenaza de cárcel por haber salido del país a pesar de la prohibición impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia. Prometió para este miércoles iniciar un ciclo de reuniones con los trabajadores públicos en cada central sindical. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martín.
Y precisamente en Venezuela fueron convocadas 2 movilizaciones para el próximo sábado. Una por el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, mientras que la otra será llevada a cabo por los simpatizantes del gobierno interino. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
Durante la conmemoración de los 6 años de fallecido de Hugo Chávez, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció una movilización este sábado a propósito de cumplirse 4 años del decreto hecho por Barack Obama.
¿Se acuerdan del decreto Obama? Se cumplen 4 años. Y el 9 de marzo yo lo decreté como el día del antiimperialismo bolivariano y vamos a las calles el 9 de marzo a marchas antiimperialistas. a conmemorar el día del antiimperialismo bolivariano. ¡A la calle el pueblo! ¡Al combate el pueblo! 9 de marzo, el pueblo en las calles.
Entre tanto, el presidente interino de la nación, Juan Guaidó, reiteró la convocatoria este sábado a marchar con la finalidad de redoblar la presión contra Maduro, al tiempo que instó a los empleados públicos a realizar un paro nacional.
Vamos a construir las capacidades, y escúchese bien, para no seguir colaborando con la dictadura, para que los empleados públicos no se vean obligados a cooperar nunca más ni ser obligados a nada. Así que vamos, escuchen bien, hacia un paro escalonado en la administración pública definitivamente.
El reconocido como presidente encargado por más de 50 países agregó que no se quedará ni un segundo tranquilo hasta lograr la libertad del país. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Es cierto que el presidente Donald Trump insiste en que todas las opciones están sobre la mesa ante la crisis en Venezuela, pero una intervención militar no es el camino que ha elegido Estados Unidos, según declaró el enviado especial de la Casa Blanca, Elliot Abrams. José Antonio Évora abunda con más detalles.
The president always says all options are on the table because all options always are on the table, and that's true in this case as well.
El presidente siempre dice que todas las opciones están sobre la mesa porque siempre lo están, y en este caso también es así, dijo el martes en Washington el enviado especial de la Casa Blanca para Venezuela, Elliot Abrams.
But that is not the path that we choose to go down.
Pero esa vía, la intervención militar, no es la que queremos seguir, explicó Abrams cuando los periodistas preguntaron por qué el presidente Donald Trump insistió en el tema después que el Grupo de Lima descartó la opción militar. Simplemente, como ha dicho el presidente, todas las opciones están sobre la mesa. Ir más allá de eso sería enfrascarnos en especulaciones sobre cosas hipotéticas, y no voy a hacer eso, aclaró el enviado especial para Venezuela.
Nobody's talking about American military steps except the regime and the Russians, actually.
Nadie está hablando de que Estados Unidos esté dando los primeros pasos para una intervención militar, excepto el propio régimen y los rusos, añadió Abrams antes de poner como ejemplo de presión contra Maduro y su camarilla las cancelaciones y revocaciones de visas.
There will be more of those, so stay tuned for further announcements of.
Y estén atentos porque habrá más anuncios en ese sentido, anticipó el enviado especial de la Casa Blanca para Venezuela. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Por quinto año consecutivo, el Ejecutivo estadounidense considera que la situación en Venezuela es una amenaza a la seguridad nacional estadounidense. El informe lo tiene Jorge Agobián.
El presidente Donald Trump extendió este martes la validez de la declaración de emergencia nacional en el país por la amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos que representa para esta administración la situación en Venezuela. El mandatario envió este mismo martes la comunicación al Congreso estadounidense. Y esta orden ejecutiva, que se extiende el día de hoy, fue promulgada en marzo del año 2015 por el expresidente Barack Obama y desde entonces ha sido anualmente prorrogada por el presidente Donald Trump. El texto del año 2015 indicaba que la erosión de las garantías de los derechos humanos por parte del gobierno en disputa de Venezuela representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha extendido al menos 5 veces el radio de acción de la declaración inicial, agregando, por ejemplo, acciones dirigidas a tomar otros pasos con respecto al intento de funcionarios venezolanos para evadir las sanciones, además de la profundización de la crisis humanitaria en el país y, más recientemente, el desconocimiento de Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela y el apoyo a Juan Guaidó como el presidente encargado del país. Desde Caracas, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha rechazado desde 2015 y hasta ahora la emisión de esta declaración y aseguran que el país norteamericano busca intervenir ilegalmente en los asuntos de su país. Desde Washington, reportó Jorge Agobián.
Estados Unidos advierte sobre sanciones a instituciones financieras por transacciones con Venezuela y revoca más visas a funcionarios venezolanos. También desde Washington, un informe con Tony Cano.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, advirtió este miércoles a los bancos extranjeros y otras instituciones financieras que enfrentarán sanciones de Estados Unidos por transacciones ilegítimas que beneficien al presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro y su red. Estados Unidos está avisando a instituciones financieras extranjeras que enfrentarán sanciones por participar en la facilitación de transacciones ilegítimas a Nicolás Maduro y su red corrupta, afirmó Bolton a través de un comunicado divulgado por la Casa Blanca. Por otra parte, el Departamento de Estado está revocando 77 visas, incluidos muchos funcionarios del régimen de Maduro y sus familias, dijo el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en un discurso aquí en Washington, de acuerdo con comentarios preparados. La semana pasada, Washington revocó 49 visas a funcionarios venezolanos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El régimen de Nicolás Maduro anunció hoy la expulsión del embajador de Alemania en Caracas, Daniel Martín Kriener, y le dio un plazo de 48 horas para abandonar el país.
La Cancillería venezolana dijo en un comunicado que la República Bolivariana de Venezuela decidió declarar a persona non grata al diplomático alemán por sus recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos del país.
Y Rusia está enviando a Venezuela una sustancia que necesita la petrolera estatal PDVSA para diluir el crudo que pasa por las tuberías hacia la costa para exportar, así informa el servicio de noticias Bloomberg.
La sustancia llamada nafta pesada estaba fuera del alcance de PDVSA después de las sanciones más recientes impuestas por Estados Unidos, y entonces Rosneft Oil, la compañía controlada por el gobierno de Vladimir Putin, ya ha salido al rescate con varios cargamentos. Amigos, a las 5:26, un recorrido por Estados Unidos.
El periodista estadounidense Cudi Widell fue detenido este miércoles en Caracas.
La denuncia la hizo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, el Departamento de Estado de Estados Unidos y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, entre otros.
El gremio de la prensa venezolana precisó que Widell y su ayudante venezolano fueron detenidos en la residencia del ciudadano estadounidense en Caracas.
Además de ser detenidos, agentes del régimen de Nicolás Maduro incautaron sus computadoras y equipos de trabajo.
La organización no gubernamental Espacio Público reportó que Widell sería acusado de traición a la patria.
Cody Waddell informa en su cuenta de Twitter que trabajaba en Venezuela para medios extranjeros como ABC News, CBC de Canadá, de Miami Herald y de Daily Telegraph. Además, fue corresponsal en inglés para Telesur.
Y el gobierno de los Estados Unidos y la Secretaría General de la OEA denunciaron el arresto en Venezuela del reportero Cody Widell.
Kimberly Breyer, vicesecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo que está profundamente inquieta por el arresto de Widell y de un ayudante del periodista.
Nicolás Maduro prefiere suprimir la verdad en vez de encararla, así dijo la funcionaria en su cuenta de Twitter.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, también criticó duramente la detención del periodista estadounidense.
Cody Widell fue detenido injustificadamente por el régimen opresor y usurpador de Venezuela, así afirmó Almagro a través de Twitter.
Y la cifra récord de migrantes que desean entrar a Estados Unidos abruma las agencias gubernamentales fronterizas, según nos cuenta desde Washington Tony Cano.
El número de familias migrantes que llegan desde México a Estados Unidos volvió a romper los récords y la gran cantidad de personas está abrumando a los agentes fronterizos y sobrecargando las instalaciones, informaron las autoridades el martes. Más de 76,000 migrantes cruzaron la frontera sur de Estados Unidos el mes pasado, más del doble de los registrados durante el mismo periodo de 2018. La mayoría eran familias que llegaron en grupos mucho mayores, por ejemplo, hubo 70 grupos con más de 100 personas en los últimos meses, los cuales cruzaron de forma ilegal en sitios sumamente rurales con pocos agentes o personal fronterizo. Solo hubo 13 grupos grandes durante el año fiscal pasado y únicamente 2 en el año anterior. El sistema está muy por encima de su capacidad y continúa en un punto límite, dijo Kevin McLennan, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en una conferencia de prensa este martes. Las nuevas cifras reflejan las dificultades que el presidente Donald Trump ha enfrentado mientras trata de reducir la inmigración ilegal, lo cual fue una promesa clave durante su campaña. Se tiene previsto que el Senado vote la próxima semana para unirse a la Cámara de Representantes en el rechazo a la declaración de emergencia nacional de Trump. Sin embargo, es posible que el mandatario vete la medida y que la cuestión se resuelva en la Corte. Tony Cano, Washington.
El empresario y exalcalde de New York, Michael Bloomberg, decidió no postularse a la presidencia de los Estados Unidos.
Bloomberg, con un patrimonio personal de decenas de miles de millones de dólares, consideró postularse en las elecciones de 2020 como candidato del Partido Demócrata, pero declinó tras concluir que sería difícil ganar.
No obstante, Bloomberg dijo que invertirá su tiempo y recursos en iniciativas para derrotar a Donald Trump en los próximos comicios.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Usuarios de Texas estiman que los servicios de esa compañía son los más caros del mundo.
El gobernador de la Florida abogó por una Cuba libre y democrática.
Un total de 192 cubanos se encuentran albergados en un colegio de Ciudad Juárez, en México.
El gobierno de Nicaragua y la oposición acuerdan una hoja de ruta para realizar un diálogo.
Autoridades colombianas afirman que los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional se aliaron con bandas criminales.
China bajará impuestos y fomentará el crédito para combatir la desaceleración económica.
Amnistía Internacional denunció que 8 conservacionistas de la naturaleza fueron acusados de espionaje en Irán.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5. En su emisión correspondiente a hoy miércoles 6 de marzo del año 2019, les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Ozón Madariaga, la producción de Berta Arrabal. A las 5:32 minutos de la tarde, amigos, pues damos comienzo a la segunda parte de Martí Noticias a las 5 con las informaciones de Cuba.
Usuarios de la telefonía móvil y de Internet en Cuba dicen estar conscientes de que los servicios que presta Etexa constituyen uno de los más costosos del mundo entero. Yoandy Castañeda se refiere a las tarifas y la conectividad.
Desde la entrada en vigor del servicio de datos móviles en diciembre del año pasado, la población viene reportando este problema.
Los megas que te dan son muy caros, se van muy rápido, porque con las fotos y los videos se van a ir muy rápido.
A esto se suman las altas tarifas de los planes que superan el bolsillo del ciudadano común y se venden en su versión más cara a 30 pesos convertibles, monto que se equipara al salario promedio mensual de los cubanos.
Me parece que es muy caro para el salario de trabajador aquí.
O sea, si tienen la capacidad técnica y pueden mantener el servicio con un precio que pueda ir disminuyendo razonablemente, porque nuestro servicio de internet realmente quizás sea uno de los más costosos del mundo, pues sería una buena opción.
Los salarios no permiten que muchas personas lleguen a tratar de tecnología como tal.
Comparado con otros países, Etexa es la compañía que más cobra en el mundo entero.
El problema de cobertura de Etexa ya no se circunscribe solo a La Habana, donde en determinadas zonas y horarios es imposible comunicarse. Según Arelis González Fernández, directora de comunicación institucional de la compañía, los problemas comienzan a agudizarse en los horarios de alto tráfico, aunque hay lugares donde la inestabilidad es constante. Usuarios se quejan continuamente por estas dificultades. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
El gobernador Ron DeSantis abogó en su discurso sobre el estado de la Florida por una Cuba libre y democrática y reiteró su apoyo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Rafael Martínez Sixto amplía la información.
En efecto, Cuba y Venezuela ocuparon su espacio en el discurso del gobernador Ron DeSantis.
The despair in Venezuela wouldn't be possible without the nefarious influence of the Cuban government and the Castro regime.
DeSantis destacó que la tragedia de Venezuela no sería posible sin la nefasta influencia del régimen castrista.
I would like to see the Castro dictatorship go the way of Maduro.
Y al hablar de Nicolás Maduro y de la dictadura de La Habana,
and to someday see a free and democratic Cuba take its place.
DeSantis señaló que le gustaría ver una Cuba libre y democrática. En relación con Venezuela, tras reiterar su apoyo a Juan Guaidó, el gobernador de la Florida dejó claro que
The tragedy in Venezuela is a result of a failed socialist experiment.
La tragedia de Venezuela es el resultado de un experimento socialista fallido.
A system that is hostile to human liberty and contrary to human nature.
De un sistema hostil a la libertad y contrario a la naturaleza del ser humano. Y por último, al referirse a Cuba,
I applaud the president allowing the application of Title III of the Libertad Act.
DeSantis elogió la decisión del presidente Trump de permitir la aplicación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton.
And I support additional efforts to hold the Castro regime accountable.
Y expresó su apoyo a todo esfuerzo para señalar la responsabilidad del régimen cubano. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Omara Ruiz Urquiola, profesora universitaria en La Habana, paciente de cáncer y que con anterioridad ha denunciado las arbitrariedades y abusos de las autoridades sanitarias en Cuba, volvió a sufrir la falta de medicamentos imprescindibles para mantenerse con vida. Karen Caballero tiene el informe.
Llegar a la terapia oncológica y que le digan simplemente que no hay medicamentos imprescindibles para su supervivencia. Es lo que tuvo que vivir, una vez más, Omara Ruiz Urquiola.
Roche, que es la empresa que fabrica estos anticuerpos, está radicada en La Habana, tiene negocio con el gobierno cubano, esto no tiene nada que ver con el embargo, esto es absoluta responsabilidad del gobierno cubano que no ha comprado los medicamentos para mí y para todas las pacientes que estamos en esta situación.
En este video, publicado por la actriz cubana Lynn Cruz, Omara explica la gravedad que representa la falta de estos medicamentos, que debe mantener bajo un ciclo de 21 días. De lo contrario, la enfermedad avanza.
Absolutamente injustificado que no estén los medicamentos que necesito para sobrevivir. Yo cobro un salario de 700 pesos, 740 pesos cubanos, por lo tanto tiene que estar garantizado el medicamento.
Omara padece de cáncer desde hace 14 años. En aquel momento fue desahuciada por la salud pública cubana. Su hermano, el doctor en biología Ariel Ruiz Urquiola, logró operarla y la ha mantenido con vida, convirtiéndose en su médico.
Dependo de anticuerpos monoclonales, no respondo bien a la quimioterapia. A este descubrimiento llegamos gracias a la intervención de mi hermano, el doctor en ciencias biológicas Ariel Ruiz Urquiola, quien ha sido quien tuvo que tomar de la mano mi caso desde finales del año 2005. Las peleas han sido durísimas, han sido 14 años de sobrevivencia gracias al enfrentamiento contra el sistema de salud pública cubana.
192 cubanos se encuentran albergados en el gimnasio del Colegio de Bachilleres de Ciudad Juárez, México, donde esperan su ingreso a Estados Unidos para solicitar asilo político.
La información publicada en el periódico El Diario de esa ciudad cita cifras de un censo realizado por Desarrollo Social del Estado y el Instituto Nacional de Migración.
La nota precisa que de los 442 migrantes que fueron censados en el gimnasio, la mayoría son cubanos.
Un total de 72 cubanos dijeron que eran apoyados por familiares o amigos que trabajan en Estados Unidos.
El diario local El Mexicano informó que los migrantes albergados en el gimnasio del Colegio de Bachilleres comenzaron a ser llamados por autoridades estadounidenses para ser entrevistados en relación a sus solicitudes de asilo político.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi comentario anterior les hablaba de la escasez crónica que padece el pueblo de Cuba desde pocos meses después de la llegada de la Revolución Cubana. Fue el tiempo que tardaron los comunistas en apoderarse de todos los medios de producción, destruirlos y consumir todas las reservas de un país que exportaba alimentos, zapatos, azúcar y muchísimos otros artículos. La promesa del comandante en jefe era fantástica, nos íbamos a ahogar en la abundancia de todo. 60 años después, Cuba, la azucarera del mundo, el mayor productor de azúcar, no es capaz de abastecer a su propio pueblo y hace años que tiene que comprar en el exterior azúcar para venderles a ustedes por la libreta de racionamiento la cuota que les toca, porque la industria azucarera ya no existe, porque cuando el comunismo pone su mano todo se destruye y eso es lo que el comandante en jefe trató de lograr en el 1970, una zafra de 10 millones de toneladas y toda la estructura del país, transporte, cerca de 300.000 trabajadores y la propaganda de los 10 millones van inundaba las ondas radiales y la televisión y aquello era obsesivo, todo el presupuesto de la nación se colocó en ese empeño de lograr los 10 millones de toneladas, todos los camiones del país se pusieron a disposición de la zafra. Pero al genio del comandante en jefe, que sabía de todo, se le olvidó un pequeño detalle, que la zafra no podía extenderse hasta el mes de abril como él ordenó, creyéndose que era un experto en esas cuestiones. ¿Y por qué no podía hacerse eso? Pues llegaban las lluvias y los camiones se hacían, los caminos se hacían intransitables y los camiones cargados de caña se quedaban enterrados, atascados en el fango y la caña para morir no llegaba a los centrales azucareros. El jefe de transportes en ese momento, de apellido Casas, conocedor del por qué no podía extenderse la zafra hasta abril, con la mejor intención del mundo, con verdadera preocupación revolucionaria, ignorante de cómo funciona el comunismo, envió un informe al comandante en jefe Fidel Castro advirtiéndole lo que pasaría. Lo conocía en la prisión de la cabaña. Lo condenaron a 20 años de cárcel por diversionismo ideológico. Se atrevió a discrepar del comandante. La zafra de los 10 millones fue solo un sueño de una noche de verano. No pudo lograrse. Casas había tenido la razón. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Amigos, a 5:40 minutos, nuestro acostumbrado recorrido por América Latina.
El gobierno del presidente Daniel Ortega y representantes de la oposición acordaron una hoja de ruta para un diálogo a fin de resolver las crisis políticas que vive el país. Escuchemos el informe desde Managua, Nicaragua.
En Managua, después de 5 días completos de la mesa de negociaciones entre el gobierno de Ortega y la Unidad Azul y Blanco, se logró este martes, por consenso, escoger quiénes serán los testigos y acompañantes, así como los garantes, tanto nacionales como internacionales. Escuchemos al nuncio apostólico Estanislao Waldemar Sometark, representante del Papa Francisco.
Se redactó una carta al nuncio apostólico Waldemar Stanislao Sometark, representante de su santidad el Papa Francisco en Nicaragua, para fungir como testigo y acompañante internacional. Se redactó otra carta a su eminencia reverendísima el señor cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano, arzobispo de Managua, invitándolo como testigo y acompañante nacional titular, extendiendo la invitación a 2 asesores. Para discutir la hoja de ruta como los diferentes temas de agenda y para la aprobación de los mismos, el consenso de ambas partes es la forma de adopción de los acuerdos y la metodología de las reuniones. Al finalizar las negociaciones, todos los acuerdos que ya han sido consensuados y comunicados serán recopilados en un acuerdo final general, el cual deberá ser revisado y aprobado por ambas partes.
La Iglesia Católica fue invitada en la persona del cardenal José Leopoldo Brenes Solórzano, quien no ha confirmado y dijo que hasta el próximo viernes se estará pronunciando al respecto. El secretismo en las reuniones es una de las fuertes imposiciones del régimen de Ortega. Al final dijeron que solo se estarán divulgando los puntos que ya hayan sido acordados por las partes. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció hoy en Ginebra la grave situación que vive Nicaragua, con persecución a voces disidentes y campañas contra la libertad de prensa.
Nicaragua vive una crisis social y política muy grave y es necesario reanudar un diálogo nacional para resolver esos y otros problemas, así dijo Bachelet.
El gobierno de Nicaragua debe garantizar que el diálogo sea respetuoso, seguro e inclusivo, subrayó la expresidenta chilena.
Más de 300 personas han muerto desde abril de 2018 en Nicaragua, en su mayoría a manos de las fuerzas del gobierno de Daniel Ortega.
Y autoridades colombianas afirman que los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional se aliaron con bandas criminales. El informe nos llega a través de Jorge Orellana.
Autoridades de varias regiones de Colombia están preocupadas por el aumento de la delincuencia y la criminalidad en las regiones. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció sobre posibles ataques del ELN en varias ciudades del país y dijo que se tomaron decisiones para incrementar los operativos y neutralizar el accionar de los terroristas. El alcalde Federico Gutiérrez dijo también que los guerrilleros del ELN, Ejército de Liberación Nacional, se aliaron con bandas criminales para operar en varias regiones del país.
Sí,
aquí hay un tema que es importante y tiene que ver con Medellín y parte de lo que está pasando en Bello, y es la alianza que está aprobada de parte de la Fiscalía y otras autoridades de cómo el ELN sí ha hecho ya alianzas directas con estructuras criminales del área metropolitana del Valle de la Aburrá, ejemplo, Pacheli y Los Triana. Aquí usted encuentra es una organización como el ELN, una organización criminal aliada con estructuras del crimen organizado, dedicadas al narcotráfico, a la extorsión.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE, se celebró en México durante la presentación. Raúl Martín del Campo, miembro de la JIFE, en su informe de 2018, habló sobre el consumo y muertes por causa de las drogas. Con la ampliación de la noticia, Joan Andrés.
Martín del Campo, funcionario de las Naciones Unidas, comentó del gran consumo de sustancias que se está dando en Estados Unidos y otros países. También señaló que casi la mitad de todas las muertes por sobredosis de drogas en el 2018 ocurrieron en los Estados Unidos.
Casi la mitad de las personas que murieron en el mundo por sobredosis de drogas murieron en Estados Unidos. Y eso tiene que ver obviamente con el gran consumo de sustancias que se está dando ahí, con el gran consumo de opioides y también obviamente con la mezcla con fentanilo. Canadá también registró 4.000 muertes por sobredosis el año pasado, 73% de ellas estuvieron asociadas al fentanilo.
Con respecto a América del Sur, dijo que la producción colombiana de cocaína había batido récords históricos en el 2018. También dijo que el crecimiento de la coca aumentó un 17%, la producción de cocaína aumentó un 31%.
América del Sur y Centroamérica, bueno, los principales desarrollos tienen que ver con que sí hubo una producción de cocaína que rompió récords históricos en Colombia el año pasado, el arbusto de coca incrementó en un 17% y la fabricación de cocaína un 31%, y esto obviamente se vio reflejado en todo el tránsito que tuvo esta sustancia por Sudamérica, por Centroamérica, por África hacia Europa y hacia mercados como el europeo y el norteamericano.
Joan Andrés, Radio Martí.
El gobierno peruano instaló ayer una base militar en medio de la selva amazónica para llevar adelante una cruzada contra la minería ilegal, que es la principal causa de la deforestación. Y precisamente desde el lugar de los hechos nos informa la agencia francesa de prensa.
Perú inauguró el martes una base militar en medio de la Amazonía como parte de sus esfuerzos contra la minería ilegal, principal causa de la deforestación. Se trata de la primera de cuatro instalaciones previstas en la Reserva Natural de Tambopata, en la región de Madre de Dios, capital de la minería ilegal en Perú.
Que aquí hemos venido a quedarnos. Hemos venido a quedarnos todo el tiempo que sea necesario. Hemos estado en una primera fase de 14 días, ahora pasamos a segunda etapa, según nuestros planes, de 6 meses, y luego de ahí haremos un reajuste probablemente.
La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, destacó que Madre de Dios es una zona de alta biodiversidad y con gran potencial turístico.
En realidad lo que tenemos es un gran proyecto de desarrollo para la región Madre de Dios. Parte de ello implica recuperar todo esto que significa el tema de un área degradada por la actividad minera ilegal, pero también lo que estamos tratando de hacer es desarrollar las otras actividades productivas en las otras zonas de Madre de Dios.
Al igual que los futuros complejos militares, la base instalada el martes contará con 100 soldados, 50 policías, un fiscal y además se usarán drones, un satélite peruano y una aeronave militar para patrullar. La minería ilegal, principalmente de oro, provocó la pérdida de más de 9.000 hectáreas de bosques amazónicos el año pasado. Las autoridades denuncian además que genera otras actividades ilícitas como la trata de personas, el tráfico de mercurio y la prostitución.
Brasil ofrece información clave a Ecuador para descubrir más casos de corrupción. Desde Quito informa Giselle Jácome.
Ecuador sigue destapando casos de corrupción que involucran al gobierno del expresidente Rafael Correa. El secretario anticorrupción de la presidencia, Iván Granda, se reunió con el ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, y allí se conoció que hubo irregularidades en los pagos de 9 millones de dólares en el proyecto multipropósito Baba y Carrizal-Chone, adjudicado bajo proyecto de emergencia a la constructora OASSA, que recibió más de 130 millones de dólares en contrataciones durante los años 2007 y 2013 en pleno gobierno de Correa. La fiscal general Ruth Palacios también recibió información de la Fiscalía brasileña sobre el caso Odebrecht y ratificó a los medios que la asistencia penal internacional está avanzando para conocer más detalles del caso.
Nosotros vamos a cumplir primero el trámite formal, que es a través del Ministerio de Justicia de Brasil.
difícil. La asistencia penal internacional, que nosotros incluso ya la adelantamos, tiene que pasar todo un proceso de autoridades en el Brasil, y luego de que ya esté específicamente ya en la Procuraduría, nosotros daremos la fijación de fecha para los testigos y hacer esta videoconferencia con los fiscales desde acá.
La reunión entre la Procuraduría de Brasil con las autoridades ecuatorianas ha permitido obtener información para que la Fiscalía de Ecuador pueda llamar a nuevos testigos involucrados en el caso de corrupción de Odebrecht. En los próximos días se conocerán los nombres de quienes deberán comparecer ante el organismo. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
5:49 minutos, otro recorrido por el mundo.
China bajará impuestos y fomentará el crédito para combatir la desaceleración económica en medio de tensiones con Estados Unidos. Informa desde Washington, Tony Cannon.
China reducirá miles de millones de dólares en impuestos y tarifas, aumentará la inversión en infraestructuras y aumentará los préstamos a pequeñas empresas como parte de los estímulos del gobierno para reforzar una economía que crece a su ritmo más lento en casi 30 años. Fuentes consultadas habían adelantado a Reuters a principios de este año que China reduciría su meta de crecimiento para 2019 desde la meta de alrededor de 6,5% para 2018 hasta un 6,0-6,5%, ya que el contexto de menor demanda interna y mundial y la guerra comercial con Estados Unidos han aumentado los riesgos económicos. El objetivo más bajo significa que el gobierno ha reconocido los riesgos a la baja que probablemente provienen de las tensiones comerciales con Estados Unidos y sectores de pequeñas y medianas empresas, dijo Raymond Young, economista jefe para China en ANZ Research. Tony Cano, Washington.
Amnistía Internacional denunció que 8 conservacionistas de la naturaleza fueron acusados de espionaje en Irán.
Los 8 expertos de la organización Persian Wildlife Heritage Foundation han estado detenidos desde enero de 2018.
Amnistía Internacional advirtió que existen evidencias de que los científicos fueron sujetos a diversas formas de tortura, incluyendo maltratos específicos y prolongados periodos de confinamiento solitario para extraerles confesiones falsas.
Amigos, les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo Radio Martí Noticias a las 11 de la noche con Arián González y Bruno Tokars, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda a las 11 de la noche por Radio Martí. En nuestro segmento de Ciencia y Salud, el ejercicio y la dieta son claves para una vida más saludable, pero un cardiólogo también recomienda sonreír para mejorar su salud. El informe con Henry Llanos.
¿Y alguien sabe cómo hacerte sonreír? Es la fotógrafa Kendra Martin.
Le digo a la gente que haga una risa falsa y se sienten estúpidos al hacerlo, pero el resultado es que se están riendo y se convierte en una sonrisa genuina.
Las grandes sonrisas valen la pena en la cámara y en tu corazón.
Cuando sonreímos, el cableado cerebral se altera. Los químicos que se liberan son más positivos.
El cardiólogo Anand Chokalingam dice que sonreír es un primer paso para combatir el estrés y sus posibles consecuencias. Cuando te sientes estresado, tu cuerpo libera una oleada de hormonas, incluida la adrenalina y el cortisol. La adrenalina aumenta el ritmo cardíaco y la presión arterial. El cortisol, la principal hormona del estrés, aumenta los azúcares en el torrente sanguíneo. Las personas bajo estrés buscan formas de hacerle frente y eso a menudo puede significar fumar, comer en exceso y otros hábitos que dañan el corazón.
Once people smile, they are relaxing.
Una vez que la gente sonríe, se relaja. Esta relajación disminuye directamente la presión arterial, mejora los niveles de azúcar en la sangre. Si estamos sonriendo, estamos rompiendo el vínculo entre el estrés y la salud.
Henry Llanos, Voz de América.
Amigos, ahora farándula a las 5. Habana conquistó el mundo en 2018 y esa conquista se unió Camila Cabello conjuntamente con el rapero John Thug. Habana fue el sencillo digital más reproducido del año, según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica. De acuerdo a su informe, la canción de la cubanoamericana registró 2.600 millones de reproducciones alrededor del mundo, equivalente a 19 millones de copias vendidas, y ha sido realmente el tema más sobresaliente del año. La federación agregó que el rapero canadiense Drake fue el artista musical con mayores ventas a nivel mundial en 2018. Y Netflix adquirió los derechos de 100 años de soledad, la novela de Gabriel García Márquez que se estima como una de las más sobresalientes del siglo XX. Netflix reveló que convertirá esa obra maestra en una serie en español que se filmará principalmente en Colombia. 100 años de soledad, publicada en 1967, ha vendido unos 47 millones de ejemplares y ha sido traducida a 46 idiomas. Y hasta aquí, amigos, Farándula a las 5. A las 5:55 minutos, los deportes, con nuestro comentarista Pepe Lacayo.
Octavos de final de la Liga Europea de Campeones, partidos de vuelta. Hubo dos finales dramáticos en los últimos minutos, uno de ellos en el doble tiempo suplementario. El Porto de Portugal derrotó a la Roma 3-1, ganando con marcador global agregado 4-3. El Porto recibió un penalti en el minuto 117 del partido, imagínate tú, y metió ese penal que fue el gol de la victoria para dejar en el camino a la Roma y avanzar a los cuartos de final de la Champions. Minutos antes, el Manchester United también recibió un penalti después de una supuesta mano en el área grande, metieron ese gol, y el Manchester United clasificó a los cuartos de final de la Champions, dejando al Paris Saint-Germain y a Mbappé en el camino, y a Di María y a todos los grandes de la selección francesa. La serie en realidad terminó empatada 3-3, pero como el Manchester United metió más goles de visita, avanzó sin problemas, o con mucha angustia, a la próxima ronda de la Liga Europea de Campeones. Está por ver la próxima semana Juventus contra Atlético de Madrid, Manchester City contra Schalke, Bayern de Múnich versus Liverpool y el Barcelona contra el Lyon. En el béisbol de las Grandes Ligas, el pitcher derecho de los Medias Rojas de Boston, Steven Wright, suspendido 80 partidos por dopaje. Se va a perder la mitad de la campaña regular. Arrojó positivo a una sustancia que es básicamente una hormona de crecimiento humano y por supuesto no es legal en el béisbol de las Grandes Ligas. El año pasado ganó solamente 3 juegos, perdió 1, efectividad 2.68, 54 innings lanzados. O sea, no era, por supuesto, uno de los integrantes de la rotación de pitcheo, ni tampoco uno de los mejores relevistas de los Medias Rojas de Boston. Vamos a ver qué pasa. Y también les podemos decir que en el baloncesto profesional de la NBA y para el deleite de Luján, los dos máximos anotadores sí le pertenecieron a clubes ganadores anoche. Karl Anthony Towns de los Timberwolves de Minnesota, 41 puntos en su victoria contra Oklahoma City, y Mike Conley metió 40 puntos en la victoria de los Grizzlies de Memphis contra Portland, 120-111. Y bueno, la noticia agradable que los muchachitos cubanos van a poder participar en la Serie Mundial del Béisbol Infantil. En realidad, eso es buenas noticias. No nos vamos a meter mucho en política, pero a mí me agrada ver a la selección juvenil infantil cubana en esta Serie Mundial. Más deportes dentro de 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Amigos, así llegamos al final de Radio Martín Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy miércoles 6 de marzo del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido, Don Madariaga, la producción de Berta Arrabal. Y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes, Arián González y Eduardo Luján. Ahora, les invitamos a escuchar el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos, amigos, muy buenas tardes. We'll be right back.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.